Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Karen Todorov los saludan desde Montevideo.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Más cambios.
El gobierno de Brasil confirmó a su nuevo ministro de Medio Ambiente.
Voz de Palestina.
Mahmoud Abbas dijo estar dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno israelí.
Violencia en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato del líder del pueblo yaqui.
Solidaridad en Perú.
El candidato presidencial Pedro Castillo visitó la localidad de Mala, epicentro del sismo del martes 22.
Migración en Estados Unidos.
Joe Biden destituyó al jefe de la patrulla fronteriza nombrado por Donald Trump.
Cumpleaños.
Vladimir Putin felicitó al grupo mediático Rosia Sivodnia, el cual integra la agencia Sputnik.
Hasta aquí nuestros títulos. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Cambio.
Joaquín Alvarado Pereira Leite será el nuevo ministro de Medio Ambiente de Brasil tras la renuncia de Ricardo Salles este miércoles 23 de junio.
La gestión de Salles fue marcada por la polémica y es considerado por ambientalistas como el peor ministro de esa área en la historia nacional.
Bajo su mando, los órganos de fiscalización ambiental fueron prácticamente desmantelados y con ellos terminaron las multas por delitos ambientales.
El ahora exsecretario de Estado es investigado además por una supuesta obstrucción de investigaciones sobre venta de madera ilegal en la Amazonía.
Consultado por En Órbita, el politólogo colombiano radicado en Brasil, Daniel Prieto, se refirió a los motivos centrales de su renuncia.
Destacó el auge de investigaciones sobre la gestión del presidente Jair Bolsonaro y su equipo y la tensión entre Salles y el ala militar del gobierno.
Se ha resaltado precisamente que es necesario realizar y continuar las investigaciones contra el exministro Ricardo Salles. Por un lado, por ejemplo, los militares han dicho que acompañan la renuncia. Algunos han dicho que conmemoran la renuncia porque en meses anteriores hubo una crisis por algunos discursos que lanzó el ministro contra unas alas militares de la Secretaría de Gobierno que están a cargo de militares de la cúpula, en donde hubo una tensión y que provocó que cierta ala militar que participa dentro del gobierno Bolsonaro pues hablara abiertamente con él de que pues Salles perjudicaba al gobierno y que debería salir del mismo gobierno. Entonces ahí había una presión también de los militares corriendo desde hace más de 8 meses.
El entrevistado también identificó como motivo de la salida del ministro el rechazo internacional de sus políticas respecto a la Amazonía.
Este creció tras la asunción del presidente Joe Biden en Estados Unidos el pasado enero.
Y por otro lado también la participación de Brasil en el contexto internacional y las presiones que venía sufriendo luego de la victoria también de Biden en Estados Unidos, que por un lado pues había dicho en sus discursos públicos que estaba preocupado con la cuestión de la deforestación en la Amazonía y por otro lado las denuncias públicas que habían presentado varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de preservación y conservación ambiental, que habían denunciado también el aumento de la deforestación y al mismo tiempo la flexibilización en las reglas, las normativas ambientales que habían permitido pues el aumento de estos niveles que no se veían desde 2015, que preocupan sobre todo a las comunidades que viven en el Amazonas.
Organizaciones ambientales como Greenpeace celebraron la salida de Salles, pero indicaron que el nuevo jerarca debe hacer cambios políticos profundos.
Sin embargo, para Prieto estos son improbables por la trayectoria de Pereira Leite, tanto en el ministerio como por haber sido miembro de la sociedad rural brasileña.
La salida tardía de Ricardo Salles no cambia la política de deforestación y de flexibilización de las normas ambientales que ha fijado Bolsonaro como parte de su plan de gobierno. Eso hay que dejarlo claro, no va a cambiar esa política. Y el nuevo ministro que está entrando es Joaquín Álvaro Pereira Leite, que ya trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente desde septiembre del año pasado y también ha sido representante y consejero de la sociedad rural brasileña, que se ha puesto a disposición de todas las políticas ambientales de Bolsonaro desde el inicio de su gobierno. Y este nuevo ministro pues también preocupa por el continuismo por dos grandes motivos. El primero, por el que acabo de mencionar, que ha sido consejero de la Sociedad Rural Brasilera, que tiene una participación bastante amplia en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados, también llevando a cabo todos los proyectos de ley que han permitido flexibilizar las normas ambientales. Y el segundo, la segunda gran preocupación también en ese continuismo es el avance en la Cámara de los Diputados de proyectos de ley que están flexibilizando y están debilitando la protección de las tierras indígenas en este momento.
Escuchábamos a Daniel Prieto, politólogo colombiano radicado en Brasil.
Expectativa.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, está dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno israelí.
Hubo y sigue habiendo una crisis de gobierno en Israel. El nuevo ejecutivo ganó por un voto, señaló el líder en un discurso transmitido por la televisión palestina.
Nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien quiera que el pueblo israelí elija, agregó.
Abbas resaltó que lograr la cooperación depende de que Tel Aviv detenga su agresión antes de avanzar en las negociaciones de paz.
La Autoridad Nacional Palestina ha sido cautelosa en sus declaraciones desde la asunción del primer ministro israelí, Naftali Bennett, el 13 de junio.
Dirigentes consideran que las políticas del Estado judío serán similares a las del ex premier Benjamin Netanyahu, de oposición a un Estado palestino.
Las figuras de la oposición palestina en Cisjordania también manifestaron escepticismo de que Bennett genere cambios en las políticas de Tel Aviv.
Bennett, jefe del Partido Nacionalista Yamina, sustituyó a Netanyahu, quien gobernaba sin interrupciones desde 2009.
Este cambio puso fin a una larga crisis política en Israel, con 4 elecciones fallidas en menos de 2 años.
Por el agua.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México condenó el asesinato del líder del pueblo yaqui, Tomás Rojo, cuyos restos se identificaron el martes 22.
El homicidio se suma al de Luis Urbano a principios de mes y a la desaparición de jóvenes integrantes de esa nación ubicada en Sonora, a orillas del río Yaqui.
Es una de las naciones que ha sufrido los mayores atropellos desde hace 500 años, dijo en órbita el docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma.
Desde esa época, los yaquis defienden su territorio y el río, que en los últimos años está en peligro por el desvío para el acueducto Independencia, inaugurado en 2013.
Con las reformas neoliberales hubo una dinámica de despojo en su territorio por agricultores de exportación que se han ido adueñando del agua, explicó Moctezuma.
Aunado a esta problemática de falta de agua histórica, podemos agregar lamentablemente la sequía extrema que ha afectado desde hace unos meses el territorio occidental de México y una mayor avidez de cultivos de exportación. Para acentuar la problemática, se han encontrado yacimientos de litio en el territorio y por ello hay actualmente una coalición criminal de transnacionales con caciques locales y estatales y el crimen organizado ligado al narcotráfico que han trazado un plan de agresiones a la nación yaqui desde hace un mes.
El docente integra la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que en 2015 recorrió el país junto a los yaquis y sindicatos bajo el lema Por el Agua, la Vida y el Trabajo.
Según la reforma constitucional de 2012, que incluyó el agua como derecho humano, se debía legislar al respecto en un plazo de 1 año, lo que no se concretó.
Debido a fuertes presiones de lo que llamamos en México la hidrocracia. Las grandes refresqueras, cerveceras, mineras, fracking, los agroexportadores, cementeras, que están unidas en una asociación civil llamada el Consejo Consultivo del Agua. Contaban con la complicidad de la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, que boicotearon el avance de estos debates. Afortunadamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destituyó en septiembre de 2020 a la directora y actualmente bajo una nueva dirección que comenzó apenas el 1 de junio, estamos en una campaña para sensibilizar a la nueva dirección de Conagua a las secretarías que tienen que ver con el derecho humano al agua, a la salud y a la alimentación.
La coordinadora presentó un proyecto que está en el Congreso y espera que se apruebe antes de que termine la legislatura el 31 de agosto.
70% de las aguas concesionadas de México están en manos del 7% de los concesionarios y el 60% de ríos y lagos están contaminados.
En México hay 41 millones de mexicanas y mexicanos sin un acceso regular al agua. Estos millones de mexicanos reciben el agua por un sistema llamado tandeo, que es dejar correr el agua por 2 o 3 horas cada 8 o 10 días. Y hay 10 millones sin acceso a los sistemas de agua en las áreas rurales. Esto se ha solucionado por los pueblos originarios y las comunidades rurales por sistemas comunitarios que son muchas veces ancestrales y que hacen labores para poder recoger agua de los ríos y trasladarla a las comunidades o tener pozos. Sin embargo, estos sistemas comunitarios, que son una vía importante para solucionar la crisis, no tienen ningún reconocimiento legal. Tampoco lo tienen los pueblos originarios.
Escuchábamos a Pedro Moctezuma, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, México.
Cercanía en Perú.
El candidato presidencial Pedro Castillo visitó la localidad de Mala, epicentro del sismo del martes 22.
El líder de Perú Libre concurrió al distrito ubicado 86 kilómetros al sur de Lima, afectado por el fenómeno.
El también dirigente sindical se reunió con ciudadanos y autoridades locales, de las que recibió un informe sobre los daños.
El sismo de grado 6 provocó la muerte de un niño de 6 años por paro cardíaco y unos 20 heridos, aunque no dejó daños materiales de consideración.
Castillo quedó en primer lugar por estrecho margen, 50,12% contra 49,87%, en las elecciones del 6 de junio por sobre su rival Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
Tras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el nuevo presidente aún no ha sido declarado por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
Fujimori ha denunciado fraude en la votación, aunque el ente electoral nacional le respondió que deberá respetar sus fallos del balotaje.
Estados Unidos y observadores internacionales afirmaron que el proceso de votación, en medio de los desafíos por la pandemia, fue transparente.
El jurado electoral comenzó este miércoles 23 la revisión de los votos impugnados por Fuerza Popular y ya rechazó varias apelaciones.
Esta labor podría demandar varios días.
En tanto, esta semana se registraron marchas en varias ciudades con partidarios de Castillo y Fujimori pidiendo celeridad para confirmar al nuevo mandatario.
Límites.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destituyó al jefe de la patrulla fronteriza nombrado por Donald Trump.
Rodney Scott, quien asumió funciones en febrero de 2020, permanecerá en el cargo unos 60 días hasta completar la transición.
La decisión de Biden era esperada desde el inicio de su gestión en enero.
Por su parte, Scott había apoyado a Trump en mitines durante su campaña por la reelección para los comicios de noviembre de 2020, en los que ganó el demócrata.
La crisis migratoria es una de las prioridades de la actual administración Biden.
Solo el pasado mayo, la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a más de 180 mil migrantes en la frontera sur.
Esta fue la cifra más alta registrada en un mes durante las últimas 2 décadas.
Biden delegó abordar esta crisis a la vicepresidenta Kamala Harris, quien en junio visitó México y Guatemala reuniéndose con sus respectivos mandatarios.
Este viernes 25, Harris visitará por primera vez la zona de El Paso, en Texas, fronteriza con México.
Aniversario.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó al grupo mediático Rosia Zhivotnaya, del cual forma parte Sputnik.
El mandatario saludó los 80 años de la fundación de la agencia Sovinformbüro, de la cual Rosia Zhivotnaya es heredera.
Les deseo que no se detengan en lo logrado, sigan adelante, les deseo todo lo mejor, indicó Putin.
El presidente destacó que los comunicadores de este medio continúan con la tradición de cumplir con honestidad la labor periodística.
El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, se unió a las felicitaciones y destacó la lealtad al trabajo y el patriotismo de los empleados de la agencia.
Deseo a todo el equipo del grupo mediático buena salud, nuevos éxitos creativos y todo lo mejor, dijo en su mensaje.
Personalidades internacionales se sumaron a los saludos, como Marianela Paco, ex ministra boliviana de comunicación del gobierno de Evo Morales.
Soy Marianela Paco Durán desde Bolivia. Hatu Napaiki. Un gran saludo al Gabinete de Información Soviético Sovinformbüro, hoy Sputnik. En sus 80 años de constituirse en una opción comunicacional y de información para la humanidad, gabinete que se ha constituido en brindar la otra verdad, la otra versión o las otras verdades de los diferentes acontecimientos que cambiaban los destinos de la humanidad. Información con la que los pueblos del mundo hoy en día pueden hacer posible la consolidación de un mundo multipolar, de un mundo de más respeto, de mayor inclusión y de mayor justicia social. Ese despertar de los pueblos no pudo ser posible sin este aporte tan importante de Sovinformbüro. Ese aporte que hombres y mujeres han entregado con valentía desde su resistencia, su persistencia en momentos complejos de nuestra historia. Y gracias por continuar con esta labor a esos otros hombres y mujeres que hoy trabajan en Sputnik. Un saludo grande y que sigan adelante.
De la misma forma, se sumó Manolo Pichardo, dirigente político dominicano y expresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL.
Para los que amamos el pensamiento crítico, para los que buscamos en Occidente un punto de mira distinto al que nos brindan los medios que nos rodean, que nos bombardean con relatos ajustados a las verdades de las élites, la existencia de medios informativos como Sputnik, alternativos por demás y más cercano a una narrativa que surge de hechos más reales de las vivencias de los pueblos, viene a ser como un faro o camino hacia la claridad. Por ello celebramos con alegría los 80 años de existencia de Sputnik, que vemos como una necesidad para un mundo que mediatiza la verdad y relativiza los valores de acuerdo al deseo del poder tradicional. Muchas felicidades, Sputnik.
Entre otras personalidades, se manifestó el senador paraguayo Carlos Filisola, presidente de la Concertación de Partidos Frente Guazú.
Quiero enviar mis más cordiales felicitaciones a la agencia de noticias Sputnik, que ejerce un gran trabajo a nivel de América Latina y por sus 80 años, por su aniversario número 80, desde que se cree, desde el origen de la agencia Sputnik en la Unión Soviética en aquel entonces, ¿verdad? Y que está cumpliendo 80 años la agencia Sputnik. Es una agencia muy importante para los sectores progresistas, los sectores de izquierda, los sectores socialistas que estamos luchando aquí en América Latina. Es una agencia que cumple un papel fundamental para estos sectores, para nuestros sectores aquí en América Latina. Por eso les felicito y les mando un gran abrazo a todos los compañeros, compañeras de la agencia de noticias Sputnik. Muchas felicidades por los 80 años.
Sovinformbüro fue creado el 24 de junio de 1941, dos días después de que Alemania invadiera la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.
En 1961 fue sustituido por la agencia de prensa Novosti. De 1991 a 2013 se denominó RIA Novosti.
El 9 de diciembre de 2013 se transformó en el grupo mediático Rosía Sibotnia, del cual es parte la agencia Sputnik.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.